Usted no desconocerá que durante 18 años mucha gente estuvo deseando su desaparición física y hoy no quieren que usted ni siquiera se resfríe. ¿Lo sabía?
Sí, algo de eso me ha llegado.
Por otra parte,
es que precisamente cuando me voy a morir ahora, cuando ellos han esperado mucho.
17 de noviembre de 1972. El día más esperado por millones de argentinos durante 17 años. Tiempo que representó el largo paréntesis que separó al máximo líder político del siglo XX de su tierra y de su pueblo. Ese día llegó al país Juan Domingo Perón, después de sufrir 6.268 jornadas de exilio.
Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, Perón, en 1944, comenzó a construir una relación íntima y fluida con la clase trabajadora. Impulsó reivindicaciones y alentó su organización como el mecanismo más eficaz para poder defender y luchar por cada conquista de los derechos laborales.
Fueron justamente los obreros quienes se movilizaron el 17 de octubre de 1945 para rescatarlo e instalarlo como el líder político que marcaría el rumbo de la historia argentina en las décadas siguientes. Meses más tarde, en febrero de 1946, Perón, junto a Hortensio Quijano, encabezó la fórmula presidencial que ganó las elecciones con 1.5 millones de votos, 300.000 más que la fórmula Tamborini Mosca, que apoyaban radicales, socialistas, demócratas progresistas y comunistas liderados por Braden, el embajador de Estados Unidos en Buenos Aires.
Yo, Juan Perón, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demandan.
In Buenos Aires, a million Argentines line the streets as Juan Perón rides to inaugural ceremonies at the Government House and at the Chamber of Deputies. The newly elected president receives the ceremonial mace and colors of office from retiring President Edelmiro Farrell. President Perón, now holding the rank of Brigadier General, reviews the Argentine Army and Navy. A new leader for a key nation in Western Hemisphere solidarity.
Antes que termine 1946, Perón nacionalizó numerosas empresas estratégicas para el desarrollo, la expansión y el crecimiento nacional. El Estado argentino adquirió la Unión Telefónica, la Compañía Gas del Plata y los ferrocarriles ingleses, y además creó la flota aérea mercante.
Hemos anunciado la independencia económica de la nación. Entendemos que nuestro pueblo está cansado ya de rendir el tributo al coloniaje en que hemos vivido hasta los días presentes. Pero la independencia económica no solo se proclama y se jura, sino que es menester realizarla y consolidarla. Para ello es que estamos trabajando desde la nacionalización del Banco Central hasta la actual organización total de la riqueza argentina, para que ningún monopolio extranjero, para que ninguna nación extranjera esté encargada de organizárnosla. Hoy el dinero argentino es argentino. Hoy los ferrocarriles son argentinos. Hoy el gas es argentino. Los teléfonos son argentinos. Los puertos son argentinos. La luz va siendo cada día más argentina. Y hemos ya reconquistado de lo que los otros habían vendido al extranjero el 95% de los servicios argentinos. Y hemos hecho más. Estamos convirtiendo en argentinos a algunos argentinos que habían dejado de serlo.
La tendencia de un país económicamente independiente y políticamente soberano quedó representada en el primer plan quinquenal, un conjunto de medidas y proyectos que ubicaba al Estado como el motor del nuevo proyecto de país.
Independencia política, 9 de julio de 1816.
Independencia económica, 9 de julio de 1947.
El día de las dos independencias. En su homenaje, invitamos a todos los argentinos y a los extranjeros que habitan este generoso suelo a ponerse de pie. Es el himno nacional que vibrará en el ambiente de esta nación libre y soberana. ¡Viva la patria! ¡Viva!
El peronismo también ganó con amplia ventaja las elecciones legislativas del 48 en 10 provincias y las constituyentes realizadas para reformar la Constitución. El 11 de noviembre del 51 la mujer argentina votó por primera vez y Perón fue reelecto presidente, acompañado nuevamente por Quijano en la fórmula. Con más de 4.600.000 votos, dobló a la fórmula radical Balbín Frondizi.
En una segunda presidencia, Perón comenzó a plantear su pensamiento sobre la política exterior, basada en los conceptos de continentalismo y universalismo, con proyección al siglo XXI. Lo hacía mientras desplegaba, acompañado por Getúlio Vargas, presidente de Brasil, una estrategia regional que terminó siendo la base del Mercosur.
El salvaje bombardeo de los aviones de la Marina de Guerra sobre la Plaza de Mayo el 16 de junio del 55, asesinando a más de 400 personas, fue el principal llamado de atención, mostrando que la oligarquía no tenía límites para expulsar a Perón de la Casa Rosada. 3 meses más tarde, el golpe de Estado quedó consumado.
Juan Domingo Perón dejó el país el 25 de septiembre de 1955 a bordo de un hidroavión que lo trasladó desde Buenos Aires hasta Asunción, en Paraguay. Después de recorrer por algún tiempo Latinoamérica, estableció su residencia en Madrid, transformando a la capital de España en un lugar de obligada peregrinación para cualquier dirigente con pretensión de ser influyente en la vida política argentina.
El retorno se transformó en la causa prioritaria de los peronistas. Cuando el apellido del expresidente fue prohibido por decreto de la dictadura, el ingenio popular instaló el Lucha y Vuelve, una consigna cargada de mística que pasó de generación en generación.
En diciembre de 1958, el delegado de Perón, John William Cook, llegó a la Argentina con las intenciones de empezar a construir la vuelta del expresidente del país. Fue detenido Cook, y con él se truncó el primer intento de regreso.
En el 64, otro delegado de Perón, Alberto Iturbe, y el dirigente metalúrgico Augusto Bandor comenzaron a organizar el primer operativo retorno. Perón se embarcó en un avión de línea que lo trasladó desde Madrid hasta Río de Janeiro. Allí terminó una nueva frustración. Negociaciones de los gobiernos de Argentina y Brasil impidieron la continuidad del viaje y Perón debió volver a Madrid.
1964 es también el año en que Perón intenta regresar al país. El ejército brasileño, siguiendo órdenes del Pentágono, lo obliga a volver al exilio.
Perón hace escala en Río de Janeiro y ahí se habla con el gobierno brasileño y lo devuelven a Perón a Madrid en el mismo. Quiere decir que hubo una ofensiva, se desbordó el radicalismo en ese momento con la presencia de Isabel, con el intento de la vuelta de Perón, y esto creó aún mayor resentimiento en el seno del peronismo.
Primero la hora de los hornos y después el testimonio, el recuerdo de Lorenzo Pepe.
Argentina estaba gobernada en 1964 por Arturo Illia, quien había ganado las elecciones con poco más del 20% de los votos. El mismo porcentaje que obtuvieron los votos en blanco en una elección donde el peronismo estuvo proscripto.
El ministro de Relaciones Exteriores de Illia era Miguel Ángel Zavala Ortiz, un activo militante de los comandos civiles que participaron en el bombardeo a Plaza de Mayo y el posterior derrocamiento de Perón. Zavala Ortiz fue el encargado de pedirle a Brasil que impida la salida del avión que traía al líder del justicialismo al país.
En 1972 comenzó a gestarse el retorno definitivo de Perón. El delegado personal Héctor Cámpora se encargó de organizar una comisión operativa constituida por una veintena de dirigentes peronistas. El brigadier Arturo Pons Bedoya fue uno de los integrantes de ese grupo.
El doctor Tayana había tenido la precaución de hacer unas averiguaciones con relación a las compañías aéreas y tuvo distintas ofertas, entre ellas a través de Air France, de Swissair, a través de Iberia, aerolíneas que se le pidió cotización y puso como condicionamiento que se explicara quiénes iban a viajar en el charter. En una ocasión, el embajador Jambí, el doctor Alejandro Díaz Villaret y yo, tres personas, nos entrevistamos con el gerente de Alitalia en la Argentina, un señor Sebasti. Entonces, nos ofrecieron todas las garantías, teníamos muy buenos antecedentes de la compañía, era la empresa que realizaba los viajes para el Vaticano, y fuimos progresando paulatinamente hasta poder definir el costo final del operativo.
El último tramo de la dictadura que había comenzado con Onganía continuó con Roberto Marcelo Levingston y estuvo a cargo de Alejandro Agustín Lanusse. Pero a partir del 22 de agosto del 72, los fusilamientos de Trelew aceleraron los tiempos.
Los recientes episodios de Rawson y Trelew muestran con dramática crudeza cuáles son los métodos con que estos minúsculos grupos de extremistas pretenden imponer sus exóticas doctrinas al pueblo todo. Ellos saben, y lo proclaman, que jamás podrán alcanzar el poder por los votos. Por eso es su lenguaje el asesinato a mansalva de un modesto guardiacárcel, el secuestro de un avión y la fuga a la hermana República de Chile.
Lanusse en cadena nacional explicando la fuga de Trelew.
Lanusse buscó condicionar la candidatura a las elecciones de Perón, mientras lanzaba el Gran Acuerdo Nacional. Estableció allí un tiempo obligatorio de residencia en el país para todo aspirante a la presidencia nacional.
Las Fuerzas Armadas convocaron al Gran Acuerdo Nacional como el medio para materializar una solución definitiva. Un acuerdo en donde las candidaturas podrán ser o no tratada.
El Gran Acuerdo Nacional, que solo estuvo en la imaginación, tenía un solo objetivo: provocar unas elecciones para entregar el gobierno y salvar el prestigio y el honor de las Fuerzas Armadas. Claro, lógicamente tenía que fracasar porque el objetivo era tan pequeño.
Las elecciones se fijaron para el 11 de marzo del 73. Perón lanzó una alianza multipartidaria que, bajo la denominación de Frente Justicialista de Liberación, el Frejuli, nucleó a varias fuerzas políticas. Lanusse subió la apuesta afirmando en un acto en el Colegio Militar que a Perón no le daba el cuero para venir.
En aquella confrontación, sectores antiperonistas creyeron ver en Lanusse un candidato ideal para enfrentar a Perón en las urnas. Fue una aspiración de vuelo corto, que el propio Lanusse tuvo que abortar. Lo hizo en una conferencia de prensa realizada en Santiago de Chile, en ocasión de una visita oficial al gobierno de Salvador Allende.
10 días antes del regreso de Perón al país, el 7 de noviembre, Héctor Cámpora fue el encargado de anunciarlo. Se publicó en todos los diarios argentinos una solicitada dirigida a los compañeros peronistas confirmando la vuelta.
Los peronistas desconfiaban del llamado a elecciones realizado por Lanusse. Temían que Perón quedase detenido en Ezeiza, o peor aún, temían un ataque al avión antes que llegase a Buenos Aires.
Como una forma de proteger a Perón, se pensó en personajes públicos que lo acompañaron en el vuelo de regreso.
Se aproxima a Lorenzo Miguel, uno de los máximos dirigentes del sindicalismo peronista. Miguel, nos interesa su opinión, momentos antes de partir.
Bueno, estamos ya a vísperas de concretar un sueño que hace 18 años que venimos anhelando. Y esperamos de que al llegar el día viernes se concrete ese anhelo no solamente de la clase trabajadora, sino del pueblo argentino. Chunchuna a Villafaña a punto de embarcarse. ¿Qué significa este viaje para vos, Chunchuna?
Yo creo que es un viaje histórico, muy importante.
¿Estás muy tranquila o
no,
estás nerviosa?
Estoy nerviosísima.
Marilina Ross.
Bueno, yo no voy en representatividad de nada. Simplemente es una invitación personal que yo agradezco muchísimo y voy como una peronista más, nada más.
La lista de pasajeros se integró con los 22 presidentes provinciales del justicialismo y un amplio abanico de personajes de la política, el deporte y la cultura. Viajaron, entre otros, José María Castiñeira de Dios, Abel Calchazú, Marilina Ross, Hugo del Carril, Lorenzo Miguel, José Sanfilippo, Rodolfo Ortega Peña, Juan Carlos Gené, Silvana Roth, Marta Lynch, Leonardo Fabio, Chunchuna Villafañe, Eloy Camus, el cura Carlos Mujica y Nilda Garré.
El avión era básicamente una expresión del movimiento peronista, es decir, había deportistas, había gente de la cultura, había dirigentes políticos de las llamadas tres ramas y la cuarta rama que en ese momento estaba en gestación. Las ramas eran, bueno, la rama política, la rama sindical, la rama femenina y la rama juventud, que era una aspiración de ese momento por el fuerte poder movilizador que estaba tomando la juventud, constituirla en una rama más de las que habían sido las tres ramas históricamente tradicionales en el peronismo. En fin, la idea de movimentista que siempre tuvo el peronismo, ¿no? Y ahí estaba expresada ampliamente.
El 14 de noviembre partió el vuelo que transportó hasta la capital italiana a los pasajeros que vendrían con Perón en su regreso a la Argentina. Esa misma jornada, Perón viajó a Madrid, de Madrid a Roma, y se entrevistó con el primer ministro, Giulio Andreotti.
Al día siguiente se reunió con los integrantes de la comitiva. Ahora escuchemos el testimonio de Alberto Rocamora.
Roma se hizo un encuentro en una confitería para saludarlo a Perón, que recién lo veíamos porque acababa de llegar de Madrid. Estuvimos con él y nos comprometimos en el avión de no levantarnos a molestarlo ni a preguntarle nada, porque con tantos pasajeros hubiera sido bastante indisciplinado el asunto.
El 16 de noviembre, un día antes de la llegada de Perón al país, los diarios argentinos publicaron una solicitada firmada por el expresidente en la que decía que volvía como prenda de paz. La dictadura respondió desplegando 30.000 efectivos y efectuando numerosos allanamientos que incluyeron la casa que habitaría Perón en la calle Gaspar Campos en Vicente López.
Bajo esa tensión, los pasajeros se embarcaron en Roma.
Buenos Aires, Dakar, Roma. Regreso a continuación, Dakar, Buenos Aires, por un costo de $51.000. Cifra que para nosotros era muy importante saber porque estaba referida al pago de la comitiva que iba a acompañar la búsqueda del general Perón con la contribución personal de cada uno de los pasajeros. indudablemente habría gente que tenía recursos, pero la gran mayoría de la gente que iba a viajar no tenía tales recursos. Entonces había que encontrar alguna fórmula apropiada, incluso para no hacer demasiado prolongada la estadía en Europa, sino cumplir con el cometido de hacernos presentes frente al general, embarcarlo y regresar inmediatamente a Buenos Aires, con lo que significaba estar en Roma 24 horas prácticamente. Tropezábamos con muchas dificultades, con muchos inconvenientes, hasta que se logró al final un contacto con el Banco Sindical, no obstante que la empresa financiadora que tenía en Italia nos ofrecía la posibilidad de financiar el viaje, también en cuotas, pero el Banco Sindical nos dio una mejor solución. Claro, inmediatamente el Banco Central le mandó una inspección al Banco Sindical.
Las tropas rodearon Ezeiza. Lo hicieron con el pretexto de garantizar la seguridad física del líder justicialista. Se instaló un cordón que le impidió a miles de peronistas llegar hasta el lugar. Muchos de ellos, bajo una copiosa lluvia, cruzaron el río Matanza para instalarse cerca del aeropuerto. Lo hicieron mientras los 154 tripulantes y pasajeros se disponían a dar inicio al histórico viaje en el DC-8 de Alitalia. Perón fue el último en ascender, como lo recuerda Nilda Garré.
Él subió al avión después que nosotros, se fue ubicando todo el pasaje, él se lo hizo subir a último momento. Así que en realidad nosotros, al salir de Fiumicino, no lo vimos ni siquiera ingresar al avión. Había extremísimas medidas de seguridad en Roma y fuimos todos muy, muy revisados antes de salir. Y bueno, cuando ya estábamos todos sentados y listos, recién ahí ingresó el general directamente a la primera y en ningún momento lo vimos. El doctor Cámpora así recorrió el avión transmitiéndonos de parte del general, que se disculpaba con todos nosotros de no saludarnos, pero que por consejo de sus acompañantes y sus médicos, el doctor Tayana y bueno, la gente que estaba con el general ahí en la primera, le aconsejaban descansar.
El retorno de Perón fue un acontecimiento abordado por la prensa mundial. 1.500 periodistas acreditaron para registrar su llegada a Ezeiza. Se confundían con las solo 300 personas autorizadas a recibir al expresidente.
La CGT decretó al 17 de noviembre paro y día de júbilo nacional y su secretario general, José Ignacio Rucci, reclamaba elecciones generales limpias. Mientras tanto, la revista Siete Días salió a la venta con una edición en la que se preguntaba en tapa: ¿a qué viene Perón?
Lanusse aumentó la presión en la jornada previa al regreso denunciando hechos de violencia. El dirigente montonero Rodolfo Galimberti subió la apuesta. En un acto en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo dijo: vayamos a recibir a Perón. El que tenga piedras, que lleve piedras. El que tenga algo más, que lleve algo más.
Nuestras banderas de justicia social, de independencia económica y de soberanía nacional son inamovibles. Por lo menos por un largo periodo de la historia serán inamovibles. Luchamos por eso. Esas banderas son tomadas por las nuevas generaciones que las prolongan en el tiempo. Por eso algunos ni se imaginan y dicen, si esto no lo han conocido a Perón, si han nacido después que ya el peronismo había caído en 55, sí, bueno, pero nuestros enemigos se encargaron de hacernos buenos, como dice el famoso refrán español, detrás de mí vendrán los que buenos me harán, dice. Y es en realidad lo que ha ocurrido.
En las 15 horas que duró el vuelo Roma-Dakar-Buenos Aires, Perón se mantuvo en la parte delantera del avión, rodeado siempre de su esposa, el doctor Tayana, Héctor Cámpora y José López Rega.
Cuando el DC-8 de Alitalia ingresó a espacio aéreo americano, el piloto de la nave lo hizo notar.
El comodoro le enumera que por disposición de las autoridades del país podía descender del avión acompañado de 3 personas. Primero habían autorizado 25 en vuelo. Después lo habían achicado a 9. Y al llegar a Ezeiza le dijeron que tenían que ser 3. O si no, si él no aceptaba, el general Perón, ese condicionamiento, no bajara y se volviera a otra parte, se volviera al lugar de destino, fuera a otro aeropuerto. Entonces fue cuando el general Perón se puso de pie y le dijo con toda entereza: vamos a bajar porque para eso hemos venido.
En el momento que el avión aterriza y sube un, Comodoro, con el avión rodeado de gente de aeronáutica con ametralladoras, y este Comodoro le dice en forma así un poco torpe, ¿no? En realidad, a Perón, que quería saber cuál era su intención, si iba a bajar del avión. Y bueno, Perón, con ese tono medio cáustico a veces de viejo vizcacha que a veces ponía, dice, bueno, ¿a qué cree que hemos venido?
Ese momento fue el que marcó el exacto punto de tensión que se vivió en el avión. Faltaba una hora para el descenso de la nave en suelo argentino cuando el piloto sugirió la posibilidad de buscar otro aeropuerto para la maniobra final.
El comandante de la nave le hizo saber a Perón, a través de su auxiliar, las condiciones meteorológicas, podía optarse por una alternativa de aterrizaje distinta a Buenos Aires, que podía ser Carrasco, por ejemplo. Era una forma sutil del comandante de decir que, bueno, atento a los mensajes que empezaban a llegar de Buenos Aires, como realmente llovía y las malas condiciones climáticas, bueno, también podía ser Carrasco. Y entonces, según testigos que estaban ahí con Perón en primera, me contaron exactamente el mismo diálogo. Perón le repreguntó, ¿a qué hora está previsto la llegada a Buenos Aires? Bueno, a tal hora, le dijo el señor, 11, creo que eran 11 de la mañana, y entonces Perón dijo, por favor, dígale al comandante que el general Perón le pide que sea puntual.
En la semana previa al regreso de Perón al país, mucho se había hablado de las posibilidades de cambiar el lugar donde aterrizaría la nave que traía Perón. Se habló de Tandil, del Palomar e inclusive de Carrasco en Uruguay.
La prensa especuló también con lo que podría suceder con el expresidente una vez en tierra. Lo cierto es que en el aeropuerto de Ezeiza, desde el aire, se veía todo amenazador por los movimientos militares.
Segundos después de las 11 de la mañana, la nave pisó suelo argentino. El brigadier René Salas llegó hasta la escalerilla del avión, flanqueado por dos vehículos policiales y cinco motocicletas.
Toda la comitiva es embarcada en ómnibus y separada del general. No dejaron acercar a nadie al general Perón. Lo aislaron, lo subieron al auto, se detuvo el auto por orden general para saludar, que es cuando aparece con el paraguas protegiéndose, que sostiene Rucci, y de allí lo llevan al Hotel Internacional.
Bajó Perón con su señora y con Cámpora. Ahí estaba esperándolo Rucci con un paraguas y se fueron caminando al Hotel Internacional que está ahí. Ahí lo perdimos de vista, ya no supimos más nada de él y nosotros nos tuvimos que quedar en el avión con una ametralladora apuntando durante 2 horas con bastante calor, hasta que vino un ómnibus, nos cargó ahí mismo y nos llevó a la capital.
Vestido con traje azul oscuro, camisa blanca y corbata celeste, Perón descendió la escalerilla acompañado de su esposa y Héctor Cámpora. Subió a un auto para recorrer pocos metros y detenerse. Descendió y con los brazos en alto ensayó su tradicional saludo bajo el paraguas de Rucci. La imagen sería la postal del retorno.
Perón no quería un poder de facto, quería un poder legitimado por la Constitución. Entonces vino, se reunió con la oposición, construyó el Frente Justicialista de Liberación, construyó la amalgama de fuerzas políticas que representaban a ese enorme movimiento social que había conseguido su retorno, y le pareció que entonces él debía retirarse porque no podía ser candidato, estaba invalidado por la justicia electoral, las leyes que había elaborado la propia dictadura militar. Él no podía ser candidato, una campaña electoral con Perón presente en la Argentina era prácticamente imposible, porque todo iba a girar alrededor de él y él quería que girara alrededor de los candidatos del frente que él había constituido. Y entonces prefirió retirarse, dejar que se cumpla el proceso electoral y regresar definitivamente con una reivindicación histórica por parte del Estado argentino, el Ejército, las Fuerzas Armadas y el propio pueblo después de ganar las elecciones.
El recuerdo de Ernesto Jaureche.
Perón pasó la jornada del 17 de noviembre en el Hotel Internacional de Ezeiza. Allí estuvo toda la noche. Los rumores que estaba detenido habían ganado la calle. Al día siguiente, poco después de las 6 de la mañana, marcharía rumbo a la residencia de Gaspar Campos, en Vicente López. Se quedó en el país 30 días, hasta armar la fórmula presidencial que bajo la consigna Cámpora al gobierno, Perón al poder, triunfaría en las elecciones del 11 de marzo de 1973 con el 50% de los votos emitidos.
Los yanquis también, los rusos, los yanquis también, los rusos. Hicieron una conquista, hicieron una conquista. Llegaron hasta la luna y encontraron peronistas.
Dejé perfectamente aclarado que era necesario en el país hacer una amplia y generosa amnistía. Pienso que no puede haber reencuentro de los argentinos si no se puede cristalizar la unidad nacional con presos, y con presos la inmensa mayoría de ellos injustificadamente encerrados o privados de su libertad. Con respecto al papel de la juventud en el movimiento nacional peronista, muy especialmente en el movimiento nacional peronista que está nucleado dentro del Frente Justicialista de Liberación, el mundo lo sabe que tiene un papel preponderante. Si yo en todas mis improvisaciones he dicho y seguiré sosteniendo que en la juventud es el impulso del presente y la garantía del futuro.
Todos al frente con todo. Todos al frente con Perón.
Voté por Cámpora y Solano Lima.
Para la paz y la liberación, compañeros, compañeras, la elección ya está resuelta. Ganaremos la primera y no habrá segunda vuelta.
Cámpora y Solano Lima.
Los hombres de frente y de Perón.